adolescencia de la provincia de La Pampa sobre este tema del que venimos hablando aquí, que es la situación que está ocurriendo en el obrero de la construcción, donde la gente del barrio denuncia que el accionar de tres chiquitos mantiene como en vilo a todos. Bueno, para ver un poco desde qué lado se encara esto, desde la dirección, cómo se ven, qué cosas se están haciendo, vamos a hablar con Meaca este ratito. Hola Juan Pablo, buen día. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien. Bueno, Juan Pablo, una primera impresión personal, de cargo también, por supuesto, acerca de esto que está pasando en el obrero de la construcción.
Mira, nosotros, la verdad, yo creo que una de las dificultades grandes por ahí que tienen estas intervenciones es que todos los organismos, tanto de niñez, administrativos como judiciales, tenemos una imposibilidad legal de hablar sobre esos temas. Entonces, muchas veces, sobre todo con la sociedad, con la gente, al tener esa imposibilidad de informar o de decir el abordaje que se está haciendo con los adolescentes, se genera toda una situación social. Y si eso invariablemente es una cuestión que a todos los organismos que trabajan con niños y adolescentes les pasa, y se generan estas cuestiones. Ya hace dos semanas que han ido con los equipos que están interviniendo en territorio para informar un poco. Así todo, muchas veces esa información que se traslada también es muy limitada, porque hay cuestiones de abordaje profesional, de internación de los chicos y todo, que legalmente ninguno de los organismos que interviene las puede dar. Sí, lo que se puede decir es que en todas estas situaciones, sobre todo cuando ya se está hecha la denuncia, ya está hecha la presentación, hay una intervención. Según la edad, es distinta el tipo de intervención que se hace. De los mayores de 16 años, cuando hay una denuncia, hay una corresponsabilidad entre una parte que se hace judicial y una parte que se hace del organismo administrativo de niñez. Cuando tienen menos de 16 años, es directamente la justicia le da intervención al organismo de niñez, y el organismo de niñez es el que establece las medidas, que son, en realidad, en ambos casos, son medidas que uno lo que trabaja primero es tratar de acompañar, de fortalecer a la familia, o de fortalecer algún referente familiar, poniendo acompañante, poniendo dispositivos, poniendo supervisión del niño o adolescente en territorio, con algún tema del apoyo terapéutico y toda esta cuestión. Y después se va viendo la respuesta que tiene esa familia. En última instancia, siempre están las medidas que son de resguardo institucionales, que uno, la ley nos pide que sean excepcionalísimas, y uno trata de no tener que llegar a esas medidas, pero bueno, ha habido el caso de la gravedad que puede tener un hecho, y no habiendo respuesta familiar, se terminan tomando ese tipo de medidas.
Decías lo de la imposibilidad por ahí de hablar del tema, como explicando por qué tal vez el reclamo de los vecinos, ¿no? Del obrero de la construcción, vinculado con los organismos estatales. Pero vos sabés que ayer nos decía una de las referentes del barrio, que en realidad ellos habían solicitado una intervención mucho más temprana. Yo no sé si esto es, no se produjo esa intervención, o si pasa esto que vos decís, bueno, a veces se interviene, lo que pasa es que no se puede comunicar.
Sí, yo la gran dificultad en esto que hay es que no se puede comunicar. El que uno está tomando medida o ya está interviniendo con las situaciones y no se puede informar, y no se puede informar en virtud de la reserva que hay que tener con el tema, genera toda una cuestión social. Esto la verdad es un tema que, sobre todo los que abordamos hace muchos años estas cuestiones, lo trabajamos constantemente. A mí no solamente por el caso este, nos pasa constantemente con todos los casos que por ahí te toman, sobre todo ahora en redes sociales, se convierten masivamente y se etiqueta masivamente un montón de gente, y hay muchísima intervención en el caso, Y nosotros estamos vedados a poder decirlo o a poder informarlo, porque hay una reserva de los derechos del niño, una reserva de no revictimizarlo al niño, entonces no se puede decir. Esto genera toda una situación. A mí, sobre todo, que me toca constantemente atender familias y atender vecinos y atender toda esa cuestión, siempre estás con en el límite de que uno podría informar de todo lo que se hace y que necesariamente se tiene que hacer. Esto yo creo que es importante también relatarlo, es decir, no, uno no puede pasar a una medida, digamos, de las más graves sin pasar con todo el procedimiento anterior. Es decir, tenemos que agotar la familia, tenemos que agotar la posibilidad de que haya una respuesta desde lo familiar, desde lo social. Entonces, uno está por ahí tomando ese tipo de medidas, ya estableció un acompañante, ya haciendo con algún seguimiento de la familia, y muchas veces no se puede trasladar esa información, y bueno, y genera en lo social, genera este malestar de pensar que nadie está haciendo nada, y por ahí no es así. A tal punto que en la primera reunión se tuvo con la gente, que participó, no participó mi organismo, sino que participaron los organismos que estaban trabajando en territorio, había un montón de medidas que se estaban haciendo, un montón de medidas que se estaban por tomar, y a la sociedad, no se, digamos, a la gente que participó, no se le podían informar esas medidas porque están resguardadas. Entonces por ahí genera un malestar porque van a una reunión y piensan, bueno, nos escucharon pero no van a hacer nada, y en realidad se estaba haciendo y se había tomado la decisión de hacer otras cuestiones, y no se les podía transmitir a los vecinos porque, bueno, tenemos vedada todos los organismos, tanto los judiciales como los administrativos, de no vertir esa
información. Ahora bien, también dijo ayer justamente a Ixa Díaz, integrando, o sea, vecina del barrio Obreros de la Construcción, que justamente los y las vecinas del barrio están al tanto de qué intervenciones se han hecho, que hace mucho tiempo que se hacen intervenciones, particularmente con estos tres chicos que están en este momento en el centro de la vidriera, podríamos decir, de que todo el mundo está evaluando qué hacen, cómo hacen. Pero reclamaban dos cosas. Por un lado, el tema de la no intervención con los progenitores de estos chicos, por un lado, o insuficiente las intervenciones que se hicieron. Y por el otro lado, como que se vio el crecimiento de los chicos, es decir, se arrancó trabajando con estos chicos desde muy chiquitos, y hoy que ya son adolescentes, habiendo pasado años de intervenciones sociales y de todo tipo, no han podido tener respuestas en qué hacer con ellos en el barrio.
Entonces, el tema por ahí, a ver, hay un tema que es importante también tenerlo claro, y es que toda la intervención que puede tener el Estado, la intervención que puede tener el particular y todo, no condicionan el resultado final. Porque, digamos, si fuera así, digamos que toda la intervención que tenemos, pudiéramos modificar una cuestión que va desde lo familiar, de la contención, del acompañamiento de la estructura, y se pudiera resolver, sería fantástico, pero no es así. Es decir, nosotros, por ahí, sobre todo con adolescentes, uno va planteando o proyecta un montón de medidas pensando que se va a producir una modificación en la conducta, pero en las cuestiones, sobre todo en las cuestiones penales juveniles, en lo que es, sobre todo lo que va a ser la implementación de nuestra ley, que hemos profundizado un montón de estas medidas, no quiere decir que haya un 100% de efectividad. Uno tiene la expectativa, la esperanza de que producir una modificación en algunas cuestiones del adolescente se cambie y no haya una reincidencia en algunas cuestiones, pero de hecho la realidad nos marca que, al margen que se tenga un montón de intervención y que las medidas sean proactivas y que se lo ponga como sujeto de derecho, que se busque una reparación de lo que haya causado, el análisis de lo que causó, del daño que produjo, toda esa cuestión, todo eso no implica necesariamente que uno va a lograr el resultado deseado. Ojalá todos los que trabajamos en este tema, el tiempo que por ahí uno le dedica a pensar las medidas y a trabajar con un adolescente y a trabajar con un grupo familiar, lograra el cambio deseado. Es decir, como te lo plantearon, hay que estos grupos familiares están con intervenciones de hace muchísimos años, pero bueno, eso no quiere decir que también haya una parte que es muy personal, es muy interna de cada ser humano y de cada persona, y sobre todo de los que son adultos, de que el cambio también lo tienen al margen, que uno les puede poner espacio terapéutico, acompañante, operadores, indicándoles modificaciones que tienen que hacer. De última instancia, siempre terminan dependiendo del adulto. Entonces, como vos decís, no, cuando uno toma una medida extrema como la que se tuvo que tomar, es porque esa expectativa de que se produjera el cambio en la familia, y que fuera la propia familia la que ordenara el tema y toda la cuestión, no se produjo. Entonces,
y la pregunta, Juan Pablo, porque por ejemplo, ayer esta misma vecina decía que en el caso de particular de estos tres adolescentes, no era solamente las conductas que tenían, sino inclusive también apeló, nos dijo justamente, que son conductas que hacen frente inclusive a un montón de chiquitos, mucho más chiquitos, es decir, consumos de sustancias, actos violentos, bueno, determinado tipo de conductas. Pero lo que vamos es, si esa espiral de violencia sigue creciendo en el barrio y hay nuevas víctimas, más allá de estos tres chicos que son víctimas hoy también, ¿cómo la responsabilidad se va a distribuir después a la hora de buscar justamente nombres o instituciones o algún tipo de respaldo, pensando también que estamos en una situación que ya detonó para el grado de visibilización que tiene, es porque ya está roto todo tipo de diálogo y de negociación posible dentro de los del barrio, es decir, con la misma gente que el barrio tiene.
Mira, este planteo que haces vos creo que es una cuestión bien profunda y está enmarcada en la sociedad. Es decir, nosotros, una cuestión que se estuvo analizando en el Congreso Mundial, y la verdad por ahí uno lo saca de la República Argentina para sacar la cuestión más particular y lo ve más global, es que la pospandemia una de las cuestiones que se está observando es las conductas cada vez más violentas y agresivas de las personas al margen del país. Uh-huh. Es decir, tanto los representantes de Europa como de América Central, América del Norte, Asia, todos marcan la cuestión de una sociedad después de la pandemia mucho más violenta y más agresiva, y los chicos y los adolescentes están en el marco también de esa estructura de sociedad que tenemos. Los hechos se han ido agravando, es decir, nosotros no específicamente, no solamente para hacer referencia a una situación de un barrio particular, sino que a una situación general de que ha implicado este año un montonazo de intervenciones en los colegios, en los barrios, en los comederos, en los lugares donde los chicos van a desayunar. Es decir, en un montón de espacios se ha visto que hay conductas en cuanto a la violencia y en cuanto a la agresividad y en cuanto a la relación que tienen ellos cada vez mucho más compleja, los hechos son cada vez mucho más complejos. Esto creo, digamos, en el análisis que uno puede hacer, está enmarcado de la sociedad y modificarlo implica una transformación que es un trabajo que se tiene que hacer en la sociedad, que en realidad, en vez de ir viendo una situación cada vez mejor, uno ve una situación con hechos cada vez peores. Entonces, yo creo que es mucho más complejo el porque si uno lo analizara solamente como que fueran factores o elementos sociales fuera de la generalidad, erraría en el análisis. Nosotros, en el análisis global que uno puede hacer, tanto de país, de provincia, de cada una de las localidades, que tenemos hecho en referencia a la violencia y al abuso cada vez más grave y en más cantidad, que esto está marcado mundialmente por una salida de la pandemia donde la sociedad salió peor, que implica un montón de trabajo, y un montón de trabajo porque, es decir, un chico no es violento porque hoy se autogeneró como una persona violenta, sino que está en el marco de una sociedad, en el marco de una familia, en el marco de una construcción que se hizo sobre el niño o el adolescente y que nosotros nos tenemos que empezar a desconstruir. Creo que ahí la complejidad hoy más grande que tenemos todos los equipos es cómo uno empieza a desconstruir la cuestión violenta, que no solamente por ahí está representada con un actor, sino también hay una respuesta por ahí de la sociedad que también es extremadamente violenta y que en vez de colaborar para resolver una cuestión la hace más también más compleja.
Sí, Juan Pablo, sí, incluso... y en este caso, perdón María, sí. En esto que hablabas de las respuestas violentas también, te pregunto, porque pasa que por ahí uno puede como entender una respuesta violenta de una familia a la que le ha pasado, por ejemplo, lo que denuncian esta que ocurrió en el obrero de la construcción. ¿Cuál es el discurso, cuál es el argumento como para cambiar eso, ¿no? Es decir, me parece como lógico de familiar, digo, de un chiquito que sufrió una situación de abuso, salir con enojo, con bronca y pedir medidas extremas. Pero bueno, ¿cuál es el argumento que hay para decirle, no es esto, yo, lamentablemente?
Yo no creo, a ver, hay siempre en dos actores que creo que uno que tiene que correr, y es el análisis de la víctima o el victimario. Todo eso de esa posición siempre me corro porque no tiene objetividad. Uh-huh. Y me pongo en la otra parte, en la gran parte del resto de la sociedad que responde violentamente aún cuando subjetivamente no, el hecho no está relacionado con ellos. Y creo que ahí está lo preocupante, ¿no? Digamos, la respuesta que pueda tener una víctima o un victimario en realidad sale del análisis porque está, como vos planteás, está enmarcado por un montón de componentes subjetivos del daño que sufrió y de que no va a analizar la situación. A mí lo que me preocupa es el resto de la sociedad, cómo responde el resto de la sociedad ante este hecho. Y que las conductas por ahí sean más violentas o más, o las respuestas que se plantean sean más violentas o más agresivas de lo que se está generando, nos marca la estructura social o el tipo de sociedad y la problemática que está cruzada la sociedad. Creo que ahí va el tema.
Es bueno, decir, pero en ese sentido...
Situaciones de chicos y adolescentes vamos a tener y vamos a tener situaciones graves, al margen que sean un porcentaje chicos, se produce va a tener esas situaciones. El tema es como sociedad, cuál es la respuesta que planteamos, es decir, acá cada vez, una de las cuestiones que se debatió muchísimo en el Congreso Mundial fue el tema ante los hechos de adolescentes penales relacionados con el tema penal, cómo la sociedad inmediatamente se recurre a pedir pena, a pedir privación de libertad o a pedir una cuestión de que sufra un adolescente. Y en realidad el marco normativo que tenemos nosotros trabaja sobre una cuestión. A ver, lo otro lo hemos tenido toda la vida, es decir, el tema de la propuesta de aumentar las penas y la cárcel para los chicos, bajar la edad de punibilidad, todo eso es una respuesta que hemos tenido siempre y en realidad no da el resultado. Entonces, uno cree que en la respuesta reparativa que hay que darle otra rosca al tema y que no tiene que ser más violenta de lo que ya viene siendo la conducta porque en general no va a producir nada.
Uh-huh. Pero justamente eran los y las vecinas del barrio que decían, si llegaron a esos extremos de abusar de esa manera, viralizar el video, compartirlo en redes, quedarse a vivir en el barrio, seguir viviendo en el barrio, es decir, que no se escapan ni de la policía ni tampoco de ningún otro tipo de intervención, también es como que hay una apelación indirecta social también a decir, bueno, acá tenemos en este barrio populoso, grande, periférico, pobre, que también, aparte, porque es un barrio en particular focalizado por muchos programas sociales, hay cruzamiento de todo tipo, está la universidad, están los ministerios, está la justicia, están todos ahí laburando. Es como un emergente que de golpe pone claro sobre oscuro, digamos, toda la secuencia de cosas que fueron pasando para llegar a esto, y también hay que acompañar esto, el condimento, con todas las causas vinculadas con menores que están también hoy en la tapa de los diarios, producto, bueno, de obviamente del morbo con el que se tratan y de los problemas que traen. Pero es decir, fueron los mismos vecinos los que están pidiendo, bueno, que el obrero que el barrio, obreros de la construcción, que vengan hacia nosotros y no nosotros ir hacia, digamos, el Estado en todas sus funciones, digamos. Están reclamando también esto, más allá de los tres chicos, ¿no? Que la situación
es... lo que trato en el análisis es de sacar por ahí una cuestión emergente que tenés, y hacer un análisis mucho más social de lo que está pasando. Uh-huh. Es decir, si vos agarrás el barrio y pensaras que la problemática es esta y con esto yo lo soluciono y solucioné toda la problemática de violencia y de cuestión en el barrio, es un error de análisis, porque de hecho uno allá le aplicó medida a los chicos y sigue habiendo situaciones. Es decir, la situación de la violencia, primero pensar que la centralidad de la situación de la violencia son los adolescentes es un error. Claro. Un error de análisis absoluto, porque en realidad los adolescentes participan en el 1% del 100% de situaciones violentas. Quiere decir que ahí se escapa. Y segundo, que yo creo que él se focaliza en esto, y lo comparto, es decir, cuando hay una situación que aboca a un adolescente, impacta mediáticamente diferente a las 200 situaciones que yo tengo por día de adulto, uh-huh. de violencia de adulto. Entonces, y en realidad lo de el adolescente no se autogeneró en la sociedad. El adolescente es un emergente de la sociedad que tenemos, es decir, está construido. Nadie es violento porque nació violento. Nosotros nacemos, somos una hoja en blanco, y la sociedad, la construcción familiar, cultural, social, histórica que se hace en nosotros, es lo que somos. Entonces, cuando uno tiene estas situaciones, en realidad era un análisis mucho más profundo. Hay un análisis que yo comparto, que es del vecino que quiere que le solucionemos el problema y no va a profundizar en algo que yo puedo hacer con ustedes, que es no me quedo solamente con el emergente este, sino que hago un análisis de qué está pasando con nuestra sociedad, qué está pasando con la violencia, qué está pasando con un montón de cuestiones. El por supuesto que el vecino quería que le solucionáramos el tema y quedó ahí. Sí, yo creo que hay que profundizar el problema de un barrio, el problema de una ciudad, el problema de una provincia, el problema del país o de la zona o de la región. Con respecto a la violencia y a los abusos, no está enmarcado en simplificarlo así, decir, bueno, esta situación, resolvimos esta situación y ya está. Yo creo que hay un emergente social complejo que implica trabajar dos cuestiones que son género y son el tema del abuso sexual, que es mucho más profundo y que está enmarcado por una cuestión social muy compleja que uno tiene que empezar a desconstruir, y que va a llevar un tiempo desconstruir, que estamos desconstruyendo de a poco. Es decir, hoy uno tiene que decir, todas estas cuestiones se denuncian, en otra época ni se denunciaban ni se presentaba nadie a hacer una denuncia de estos temas. Hoy se denuncia, hay una intervención, se toman medidas, etcétera, pero hay que seguir trabajando mucho más con el tema de violencia de género y sobre todo el tema de los abusos.
Gracias, Juan Pablo, por este rato con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Un abrazo. La palabra de Juan Pablo Meaca, defensor de niños, niñas y adolescencias de La Pampa, vinculado o refiriéndose a este caso que puntualmente ocurre en el Obrero de la Construcción, pero de una situación que es mucho más generalizada, ¿no? Los